Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
¡Bienvenidos al Himalaya!
Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México. Y este es su espacio.
Yo, check this out.
Estás escuchando la nueva temporada de
La Era del Yeti.
Tecnología,
actualidad,
arte,
música,
entretenimiento,
sexualidad,
política
y mucho más
en este espacio.
La Era
del Yeti.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches y cómo nos veas también. Por supuesto que te damos la más cordial bienvenida a esto que es La Era del Yeti. Soy Rami Loaiza y bueno, a nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa, pues es un gustazo estar contigo hoy martes 9 de marzo de este 2021. En esta emisión, en este martes de finanzas, aquí en La Era del Yeti, donde, bueno, pues hoy, como cada martes, tengo el tremendo gusto de que me acompañe mi buen amigo Jorge Arturo Amergosa. Mi estimado, ¿cómo estás?
Muy bien, mi estimado Yeti. Aquí andamos listos para un programa más. Continuar el programa pasado, que fue el tema de las pensiones, de cómo nos vamos a pensionar, cómo obtener una pensión, cuánto van a pagar cuando llegue esa edad en la que ya no podemos trabajar. Entonces vamos a poder con ese tema.
Padrísimo. Es un tema que desde la semana pasada, bueno, pues tuvo mucho a muchas personas de la audiencia muy atentas. Surgieron varias dudas, las vamos a ir platicando conforme vaya avanzando el programa, probablemente con lo que nos platiques el día de hoy las vayas resolviendo pues prácticamente en tiempo real. Y de verdad, mil gracias a toda la gente que nos acompaña pues prácticamente desde todas las partes del mundo. Ya en un ratito más mandamos saludos a cada uno de los países desde donde nos escuchan. Gracias, de verdad, gracias a aquellos que nos ven en vivo mientras grabamos este podcast, a través de Facebook Live, a través de Twitch y a través de YouTube. De verdad, mil gracias. Y sobre todo también gracias a la gente que sigue escuchando el podcast a través de las diferentes plataformas de streaming de audio, como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Casts, Podcast Addict, perdónenme, y por supuesto las plataformas de podcast de Google y de Apple. Asimismo, te recuerdo que ya estamos ahí en Amazon. Si tú tienes un dispositivo compatible con Alexa, sencillamente dile, Alexa, reproduce el podcast La Era del Yeti, y ahí estaremos contigo. Y bueno, pues vamos a arrancar ya de lleno con el tema. Vamos pues totalmente con este tema, para no quitarle tiempo. Es un tema bastante interesante. Creo que pues hoy por hoy nos hemos dado cuenta de la fragilidad de lo que en ocasiones pues puede ser nuestro estilo de vida. Nos hemos dado cuenta que, bueno, realmente en ocasiones necesitamos tener un ahorro constante, pero sobre todo un ahorro que nos permita tener una vejez digna, en donde no nos falte nada. Y sobre todo, bueno, pues que contamos con diferentes mecanismos, herramientas, algunas privadas, algunas por parte del gobierno, pero últimamente todo va a favor, en teoría, a favor de que realmente el día de mañana pues estemos protegidos. Mi estimado Jorge Arturo, pues ¿con qué empezamos? Nos quedamos con el tema de las Afores. Tú me dices, ¿con qué arrancamos el día de hoy?
Sí, pues mira, más que nada es el tema que vimos la semana pasada, que pues es parte de lo mismo, ¿no? De que nosotros como asesores en el Grupo Santur, pues nosotros, las personas se acercan con nosotros y necesitamos, los asesoramos para que tengan una mejor atención, eso crezca más, ¿no? Entonces, parte de esa experiencia es lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes. Voy a partir del tema en que, acuérdense que la semana pasada vimos que existen dos tipos de régimen actualmente en el sistema de pensiones, que es el régimen de la ley del 1973 y el régimen de la ley de 1997. Y cada uno de estos regímenes tiene sus reglas, que es donde realmente se diferencian de cómo nos vamos a pensionar. Entonces, en base a esas reglas es lo que vamos a platicar el día de hoy. La que voy a platicar ahorita primero, ¿no?, es la régimen del 73. Todas las personas aquellas que hayan cotizado antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a ese régimen. Y la verdad es que ese régimen es un régimen que es una maravilla, ¿no? O sea, si tú eres, amigo que nos escuchas, empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, empezaste a trabajar y estuviste antes del 1 de julio de 1997, te felicito, porque la verdad es que puedes obtener una muy buena pensión. De acuerdo, se basa en semanas cotizadas de entrada y en segundo lugar te van a pagar tu pensión de acuerdo a los últimos 5 años que cotizaste, o sea, el promedio del salario de los últimos 5 años. Hay dos formas de cómo te puedes pensionar. La primera se llama cesantía en edad avanzada, que es puede ser a partir de que el trabajador tiene 60 años, pero si se pensiona a los 60 años, solamente recibiría el 75% de su pensión, ¿sí? Y este porcentaje, si se espera un poquito, por ejemplo, si se espera un año más, pues va a incrementar ese porcentaje hasta llegar a los 64 años. A los 64 años puede recibir hasta un 95% de su pensión. Si, por ejemplo, tú decides pensionarte a los 60 años, que dices, no, ya trabajé mucho, ya estoy cansado, ya no quiero seguir trabajando, puedes tomar la decisión de pensionarte en ese momento, pero solamente durante el resto de tu vida te van a pagar una pensión del 75% del promedio de tus últimos 5 años cotizados, ¿sí?, del salario. Entonces, si por ejemplo ganabas 20 mil pesos al mes, te van a pagar ya durante el resto de tu vida, digamos que ese promedio ha sido de los últimos 5 años, te van a pagar 15 mil pesos, ¿no? Si te pensionas a los a los 64 años, pues ese vas a ganar sobre los 18 mil pesos, ¿no? Te van a estar pagando por el resto de tu vida. Obviamente esa pensión cada año, se va incrementando de acuerdo a pues al porcentaje de inflación, a las sumas, a todos estos instrumentos financieros, ¿no? La segunda forma de pensionar por medio de esta ley se le llama pensión por vejez, y esta es a partir de los 65 años, porque a lo mejor ahorita hablamos que era de los 60 a los 64. Entonces aquellos que dicen, oye, pues si yo espero un ratito más, Entonces, si tú te decides pensionar después de los 65 años, te dan el 100% de tu pensión, ¿no? Que se llama pensión por vejez. En ambos casos, como ya lo he mencionado, se hace el cálculo de 500 semanas cotizadas. Y el requisito que se pide es que tengan 500 semanas de cotización. Son aproximadamente poquito menos de 10 años. Recordamos que un año tiene 52 semanas, ¿no? Esta pensión se paga por parte del gobierno federal. Aquí no importa tanto lo que hayas alcanzado a juntar en tu Afore. De lo que tú tienes en tu Afore, hay varias cuentas que sí se van a, que se te las van a dar al momento que te den tu pensión, que son lo del SAR 92, que es aquellos que cotizaron en los primeros sistemas de ahorro para retiro. Recuerden que habíamos platicado de esto la semana pasada. Si no utilizaste tus recursos de Infonavit o Fovicen, te los van a pagar y te los van a dar íntegros como están, ¿no? Y así como una cuenta que viene en sus estados de cuenta de Afore que se llama Retiro 97. Entonces, si se fijan, esta es una manera de pensionarse muy buena, porque pues, va a depender de no de cuánto hayas alcanzado a juntar en tu Afore, sino de los promedio de los últimos 5 años. Entonces, una persona adulta, pues, se supone que vamos creciendo y que vamos tratando de ir mejorando nuestras opciones. Las empresas hemos estado trabajando, y una persona de 55, 60 años puede tener un muy buen sueldo. Entonces, durante estos últimos 5 años que tengas, se van a pensionar, ¿no? Esto es con respecto al régimen del 73. Estábamos hablando que son para aquellos pues personas que ahorita tienen aproximadamente, los más chicos que puedan estar en este régimen pueden ser personas de 45, 46 años. Que si nos están escuchando y quieren saber o tener más información, se pueden comunicar con nosotros y nosotros los podemos asesorar para que sepan cómo van a pensionar, ¿no? Entonces, una forma importante que me dice, oye, pues es que yo no me acuerdo cuándo empecé a trabajar, pues hace tantos años, digo, estamos hablando del 97, son ya 23, 24 años, y va a haber gente a la mujer que diga, pues no me acuerdo cuándo empecé a trabajar, ¿no? Otra. No sé, por ejemplo, tú, mi estimado Yeti, ¿alguna vez trabajaste con seguro? Sé que eres emprendedor y que le haces a esto del deporte extremo de ser emprendedor. ¿Nunca tuviste algún empleo donde te dieran de alta en el seguro?
No, tristemente no, mi querido amigo. Tristemente no, yo... Luego, yo para IMSS no existo, ¿no? No.
Hay personas que trabajaron 1 o 2 años y están dadas de alta en el seguro, y puede que hace 1 o 2 años hayan estado dados de alta antes del 97. Entonces, pues prácticamente por eso es importante desde ahorita revisar en qué régimen estamos para ver si podemos aprovechar todavía este régimen, ¿no? Que la verdad es que es muy, muy, muy atractivo, muy bueno. No sé si hay alguna duda con respecto a este tema de la pensión para el régimen del 73, que son para las personas... los que somos un poco ya más grandes de edad.
Por ejemplo, para tener más, vamos a pensar en mi caso, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, darme de alta ahorita, puedo darme de alta ahorita a trabajar, ya dicen las malas lenguas que por ahí ya voy a llegar al cuarto piso, dicen, no sé. Podría darme de alta, trabajar pues lo que me toca de aquí a mi jubilación, y de alguna forma tener una buena pensión, o cómo funcionaría, por ejemplo, en este sentido.
Es un tema que vamos a ver en la segunda parte del programa.
Ah, de perfecto.
De cómo podemos precisamente incrementar, o si no estamos dados de alta. Por ejemplo, yo también que le hago al emprendedor y que tengo mi propia empresa, pues yo puedo pagarme mi propia jubilación, ¿no? Uh-huh. Hay varias opciones y contamos con varias opciones que, dependiendo de cada una de las personas, les vamos indicando el camino, ¿no? Porque sí es importante, por ejemplo, personas que tienen 30, 35, 40 años están muy a tiempo para asegurar tener una vejez digna, ¿sí? Porque decimos nosotros mucho que tu joven cuide a tu viejo, ¿no?
Claro.
Porque luego a veces... A lo mejor ni siquiera lo pensamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos 60, 65, 70 años que ya no podemos trabajar? Si creemos que nuestros hijos nos van a cuidar, no seamos laxos y les dejemos esa carga, ¿no?
Sí, totalmente, fíjate que...
Ellos van a tener su su propia familia, sus propias responsabilidades, ¿no? No seamos una carga para nuestros hijos. Entonces, por eso es importante que desde ahorita, pues un pequeño dinero de lo que ganemos, así seamos empleados o así seamos independientes, vayamos viéndolo y conociendo qué va a pasar cuando lleguemos a esa edad, ¿no?
Totalmente. Fíjate que es muy importante porque pues uno piensa que va a ser eternamente joven, pero pues la verdad es que no, ¿verdad? Al final del día la vida misma es así y ahorita pues estamos en la flor de la juventud, pero pues en un ratito ya más no estaremos tan en la flor de la juventud. Coincido totalmente contigo y ya lo platicaremos en unos minutos más que toquemos este tema un poco más de fondo. Nos vamos a ir rapidísimamente un corte. Yo creo que va a ser el único corte de la noche, pero nos vamos a ir rapidísimamente un corte. Ya volvemos. Ah, dígame usted.
No, todavía nos falta el régimen actual.
Ah, dispénseme usted. Igual nos vamos a ir un corte muy brevemente. Así, sí, pero
Este es rapidísimo. Nada más lo voy a tocar rápido. El régimen actual, que es la ley del 97, es el...
Échatelo con calma.
Que hay muchos cambios significativos en la forma de cómo nos vamos a pensionar los más jóvenes, los que empezamos a cotizar. Bueno, por ejemplo, mi caso, muy particular, yo me emocioné mucho cuando empecé a estudiar esto del tema de las Afores y cómo incrementar las pensiones, cómo tener un mejor futuro. Yo me emocioné mucho porque cuando reviso mi número de seguridad social y el régimen en el que estoy, resulta que yo era del régimen del 73, por un caso de que todos los que estuvimos más o menos en mis generaciones del CBETIS, que fue por allá de 1900, del 95 al 96, 97, por alguna razón en el CBETIS seguro como trabajadores. Entonces, mi número de seguro social indica que empecé a cotizar en el seguro en 1996.
Hachis, entonces, hachis.
Al sistema me detecta, y digo, yo estaba en la prepa, yo estaba en la prepa en ese periodo, y me pone como que estaba que me pone el sistema como que soy de la ley anterior. Entonces yo bien emocionado dije, voy a tener una superpensión, voy a invertir, ya había hecho cuentas, no le voy a invertir tanto, cuando tenga tal edad le voy a meter tanto más, para que... Y resulta, pues, mejor, si hubiera tenido una sola semana cotizar como trabajador como tal, pues sí me dieron de alta, pero no tengo ni una semana cotizada antes del 97. Entonces, simplemente no puedo cotizar de esa manera. Entonces, a lo que nos toca a los que estamos en esta nueva, nos tenemos 200 personas de la reforma que se aprobó el año pasado, que el año pasado para 2021 nos piden que sean un mínimo de 750 semanas. Recuerda que anteriormente nos pedían aproximadamente un poquito menos de 10 años, pero nos están pidiendo aproximadamente un poquito menos de 15 años trabajados, ¿no? Para que nos podamos pensionar. Esto va a ir creciendo paulatinamente hasta que lleguemos al 2031, donde ya se estandarice que sean 1,000 semanas, que son 20 años cotizados. La verdad es que es pues un buen periodo, ¿no? Anteriormente la ley estaba bien padre, porque con 10 años que ya has trabajado, ya tenías las semanas necesarias para poderte, para poderte pensionar. Pues ahora 20 años, pues es bastante, bastante bueno, sobre todo porque pues, ya ahora empezamos a trabajar desde muy jóvenes, ¿no? Pero aquí la pensión va a depender de lo que tengas en tu cuenta de Afore. Lo que hayas alcanzado a juntar en tu cuenta de Afore es con lo que te vas a pensionar. Por eso es muy importante que si, por ejemplo, tu amigo que me estás escuchando y que dices, yo apenas acabo de empezar a trabajar, tengo 5 años trabajados y pues quién sabe dónde está mi Afore, no sé ni si tengo o no tengo, si he revisado o no he revisado, y te van a andar cambiando cada 2 años de Afore, lo que hace que puedas ir perdiendo dinero, porque puede que toque un Afore que tenga más minusvalías o que no genere tanto rendimientos como otra, ¿no? Por eso es muy importante que este tema lo tengamos, porque mientras más dinero tengamos al momento de nuestra pensión, se va a hacer el cálculo para que nos lo puedan otorgar. Desgraciadamente, hemos hecho cálculos, una persona debe juntar aproximadamente cerca de los 4 o 5 millones de pesos dentro de su Afore, para que pueda tener una pensión digna. Estamos hablando de una pensión de unos 10 mil pesos mensuales, que pues, digo digna porque pues es algo, a lo mejor con lo que te puedes mantener sin necesidad de andar pidiéndole a los hijos, con lo que puedes cubrir tus necesidades básicas, que es, pues si ya trabajaste 20, 30 años, pues a lo mejor ya puedes tener tu casa, ya puedes tener tu vida resuelta, ya no vas a estar pagando escuelas de hijos, ya no vas a tener, tus gastos van a ser un poquito menos, pues con eso ya te puede servir para tu comida, que te quieres dar un viaje, cosas, o sea, ya uno en la vida adulta sus gastos se reducen mucho, ¿no? Entonces imagínate, pues juntar durante 3 o 4 años, 3, 4 millones de pesos, pues está durante 20, 30 años, pues está en chino. Entonces, sí se puede lograr si tenemos o lo estamos invirtiendo en nuestra Afore, que es un tema que vamos a hablar ahorita. La pensión se calcula y se paga en la CONSAR. Por ejemplo, puedes decir, oye, pues yo, ¿cómo puedo saber cuánto voy a pensionar o cuánto necesito para tener una mejor pensión? Hay páginas, por ejemplo, en la página de la institución que es nuestra socio comercial, que es Inbursa, tiene una calculadora, o en la misma CONSAR también tiene una calculadora donde podemos meter la información y nos calcula, dependiendo de la edad a la que nos queremos pensionar, cuánto es lo que necesitamos ahorrar y cuánto es lo que vamos a necesitar para poder tener una pensión más digna, ¿no? En la ley del 97 hay dos tipos de pensiones. Hay dos, una se llama renta vitalicia y el otro se llama retiro programado. La renta vitalicia, así como lo dice su nombre, garantiza mi pensión para toda la vida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo le voy a dar mi dinero a una aseguradora y ese dinero se va pagando toda la vida, ¿sí? La otra, que se llama retiro programado, no me asegura el dinero para toda la vida, pero puede ser una pensión un poquito mayor. Ese dinero, mi Afore se lo voy a dejar y mi Afore me lo va a administrar y me va a estar generando rendimientos y me va a estar dando mi mensualidad de acuerdo al cálculo, ¿cómo se llama? Se fue la palabra. Lo que es la...
¿El tabulador?
De vida. No, la esperanza de vida.
Ah, okay.
La esperanza de vida me hace el cálculo de lo que junté, me lo va a dividir por años y por meses y me va a dar la mensualidad. Entonces, si por la esperanza de vida es sobre los 75 años, me va a calcular que ese dinero que tenga en mi Afore me dure para vivir durante 15 años y me lo va a dividir en meses, ¿no? Pero si se acaba ese dinero y todavía no me muero, digamos, si la esperanza de vida es 75 años y yo llego a los 80, 85, pues no me va a alcanzar el dinero. Entonces, pues ahí se acaba el dinero y ya no hay pensión, ¿no? Entonces, por eso el retiro programado como que no es muy, muy rentable, a menos que diga, ah, pues es que en mi familia pues solemos, no somos tan longevos, entonces a lo mejor sí conviene, o ya siento que no va a vivir mucho tiempo, pues a lo mejor conviene más, ¿no? En caso de fallecimiento, ¿los beneficiarios reciben mi pensión? Sí. ¿Quiénes son los beneficiarios? La esposa y los hijos dependientes menos de 25 años que todavía estén estudiando. Si están trabajando, no hay pensión. ¿Se recibe un aguinaldo? No, en la ley anterior sí se recibe un aguinaldo. En esta ley nueva no se recibe un aguinaldo. Mm. Siempre voy a recibir lo mismo de pensión. Sí, en la renta vitalicia sí. Y se va ajustando proporcionalmente a la, de acuerdo a la inflación. Y en el retiro programado no, porque se recalcula cada año con los recursos que nos van quedando, ¿no? En caso de fallecimiento, ¿mis beneficiarios pueden retirar los recursos? Aquí hay una gran diferencia. Si yo me terminé en renta vitalicia y, digamos, me retiré a los 65 años y pues resulta que por un accidente me muero a los 65 años, ya mis beneficiarios ya no tienen más que la pensión, pero no pueden retirar mi dinero. Pero si es por medio del retiro programado, sí reciben lo que tenga, el dinero que queda, ¿sí? ¿Mantengo el servicio médico? Sí, en ambos casos. Y si retiro algo de mi Afore y les pueden entregar algo de la Afore en una sola exhibición, sí, lo que es igual, SAR 92, vivienda 92 y aportaciones voluntarias. Es lo que podemos retirar al momento de que nos pensionamos. ¿Qué pasa si no cumplo los requisitos? ¿Sí? Y ya tengo la edad de 60 años o más. que diga, ya no, pues no coticé los, por ejemplo, mi caso, ¿no? De que llegue a los 60 años y yo tenía como 170 semanas cotizadas, tengo como 170 semanas, 170, 150 semanas cotizadas, y que a lo mejor siga y llego a los 60 años, ahí se queda el dinero de lo que alcancé a juntar, se genera los rendimientos y puede generar a lo mejor X cantidad que puede ser con el paso del tiempo, pues a lo mejor algo significativo. Si no tengo esos requisitos cotizadas, por ejemplo, y a lo mejor en el 2000 no tengo las 1000 semanas cotizadas y ya tengo los 60 años, puedo ir al seguro, pedir una negativa de pensión y me entregan el dinero que está ahí. Es la única manera en que podemos retirar la totalidad de recursos que hay en la Afore con una negativa de pensión, que no nos vamos a pensionar, ¿sí? O la otra, que a lo mejor, digo, y hay ya empresas que tienen esa costumbre de que los registran con el mínimo, que tienen dos nóminas, que les pagan en bonos, y que los registran a los empleados con el mínimo. Entonces resulta que tienen sueldos muy bajos y aportaciones muy bajas, y pues obviamente el trabajador alcanza a juntar menos dinero de lo que necesita para tener una pensión digna. Entonces, si no revisó y no estuvo viendo con cuánto estaba cotizando y todo eso, y llega la edad de pensionarse, y a lo mejor su Afore es muy chiquita, el gobierno nos asegura una pensión mínima garantizada, en la cual es de acuerdo a UMAS, y ahorita actualmente es sobre los 4,200 pesos lo que nos estarían pagando. Entonces, esto se va actualizando, ¿no? Esto es en cuanto son las pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez, ¿sí? Son los dos tipos de pensiones que hay de acuerdo a las leyes y a los regímenes que hay. Luego tenemos las pensiones por invalidez, que eso pues depende de si es por accidente de trabajo, si es por un accidente fuera del trabajo y ya no podemos trabajar, que va a variar, ¿no? Que a lo mejor es un tema que pues, no tocamos, y que pues nada más les platico así rápido, si no es por trabajo es el 50% de lo que estamos ganando y puede ser temporal. O sea, si por ejemplo es un accidente que no es dentro de nuestro horario laboral ni dentro de la empresa, es hasta un 50% de lo que está ganando el trabajador, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo estoy trabajando y pues me fui a jugar fútbol y en la jugada de fútbol me rompen la columna por un choque y ya no puedo seguir trabajando.
Me echaron una pata.
Lo que me van a pagar, ándale, me van a pagar un 50% de lo que estaba ganando, como una pensión vitalicia, ¿no? Y también tiene sus reglas dependiendo del tipo de régimen en el que estamos. Puede ser temporal o definitiva. Si es, por ejemplo, una fractura de expuesta y tengo que tener un periodo de estar en cama y no puedo salir y todo eso, pues es una pensión temporal y me va a estar pagando el seguro el 50% de lo que me estaba pagando la empresa. Y luego, bueno, ya platiqué de la negativa de pensión. Eso sería todo por el tema de las pensiones. No sé si hay alguna duda o pregunta que quisieras agregar.
No, fíjate que realmente no. Creo que las acabas de contestar todas, mi estimado George. Definitivamente, bueno, es muy bueno saber esto porque, a lo mejor voy a sonar un poco a cliché, ¿no? Pero creo que estas son las cosas que te deberían de enseñar en la escuela, para que cuando tú salgas, pues tengas una preparación acorde a saber cuáles son tus derechos, obviamente, cuáles son tus obligaciones y sobre todo cómo ir planeando tu vida, porque la vida se va muy rápido muchas veces y no quiero sonar quizás como nuestros padres o nuestros abuelos, pero lo cierto es que en un país como México, lo platicamos la semana pasada, no tenemos la cultura del ahorro, no sabemos muchas veces cómo estructurar nuestra vida o descartamos, por ejemplo, ese tipo de situaciones en donde, pues, por ejemplo, yo soy emprendedor, ¿no? Y a lo mejor no me cae el 20 que tengo este tipo de herramientas, pues al final del día para poder yo también garantizarme una pensión el día de mañana. Fíjate que sí tengo una duda. Por ahí el otro día leía de que todos los mexicanos tenemos un número de seguro social. ¿Esto es cierto o solamente cuando tú te das de alta ante el seguro social?
No es como el CURP. Necesitas darte de alta en el seguro social. O sea, te puedes dar de alta por trabajo, que te dan de alta por tu patrón. Te puedes dar de alta, que es parte de lo que vamos a ver en el siguiente tema, por ejemplo, tú que eres emprendedor, hay una modalidad que se llama voluntaria, el régimen voluntario. El régimen de los sanos se llama régimen obligatorio, que es obligatorio porque es de ley, ¿no? Es obligatorio porque trabaja, el patrón debe tener a sus empleados asegurados, ¿no? Pero nosotros que somos emprendedores podemos entrar a un régimen que se llama voluntario. Y podemos elegir qué partes del grupo podemos. A lo mejor nada más podemos elegir pagar, y nosotros lo pagamos. Podemos elegir pagar nada más la atención médica, o podemos elegir pagar lo de todo, que ya nos incluye lo de cesantía, y lo de cesantía en edad avanzada y vejez. Por ejemplo, tú como padre de familia puedes dar de alta a tus hijos, pero ellos tienen un número de seguro que va ligado al tuyo. Entonces, por ejemplo, si sí se puede dar de alta también al uno, pero hay que pagar. No es que todos los mexicanos, por ejemplo, tu caso, a lo mejor si le rascamos por ahí, pues puede que nuestros papás en su tiempo tengan el seguro social, sí, o puede que a lo mejor la escuela donde estuviste te dieron de alta en el seguro, como me pasó a mí, por ejemplo, Laura, la productora, que es somos, obviamente, pero somos casi, puede que ella también, nunca haya cotizado, su número de seguro social venga con la ley, con dada de alta desde el 96, 97, que por alguna razón todos los que estudiamos en un CBETIS en esos años, nos dieron de alta en el seguro. Fue para darnos el servicio médico. Nos dan el puro servicio médico, el seguro médico, para los estudiantes en aquellas épocas, ¿no? Entonces, puede que sí tengamos número de seguro social, o puede que no. Tú te puedes dar de alta en la página del seguro social y te va a asignar un número. Pero no es que ya.
¿Y ya tengo que pagar en ese momento o puedo darme de alta nada más y escoger el régimen?
Nada más. Los regímenes no se escogen. O sea, los regímenes es de acuerdo al año en que estuviste cotizando, pero por lo que te.
No, eso sí. Pero me refiero voluntario, que el patrón me lo pague, etc. Sí. ¿No?
Exactamente. O sea, por ejemplo, hay uno pierde derechos a todos los beneficios del seguro si durante 5 años no cotizaste. Yo no sé de Dumber. O sea, me está diciendo, viejita productora. No, somos geniales. Según yo. Tú decides, que es parte de lo que voy a explicar ahorita, cuánto. Si tú te decides ir por régimen voluntario, tú decides cuánto le vas a declarar al seguro. Qué es lo que vas a, cuánto es lo que vas a ganar, ¿no? Entonces, de esa manera, tú vas a pagar de acuerdo a lo que tú le estás indicando el seguro que estás ganando, ¿no? Y de esa manera tú vas a estar cotizando. Y para los que son de la ley anterior, de la generación, para los que son de la ley anterior, pues esto es una maravilla. Y ahorita lo vamos a platicar y vamos a entrar más a detalle, ¿no? Para que lo podamos platicar. No sé si hay alguna otra duda.
No, yo creo que estamos bien. Digo, van a seguir saliendo dudas por acá. Ya veo que están aquí, mande y mande mensajes. Vámonos rapidísimamente un corte, mi estimado George, para que tomemos aire. Y les recuerdo, pues, a toda la gente que nos está escuchando, a nombre de este gran equipo que estamos haciendo la Era del Yeti, que nos pueden contactar directamente a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como la Era del Yeti, en Twitter nos encuentran como @YetiOficial, en Instagram nos encuentran como @laeradelyeti. Y por supuesto, este programa lo pueden ver en vivo a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de Twitch, y lo pueden escuchar en diferido a través de Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Cast y prácticamente las plataformas de audio más populares que se encuentran en la red. Ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de esta internet, de esta red de redes, ahí se encuentra la Era del Yeti. No se vayan, ya volvemos. no nos hablamos nada. Sigan viendo y escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya volvemos.
La Era del Yeti.
Yo, check this out.
Este corte también es moderno. No te vayas.
Ya estamos de vuelta en La Era del Yeti.
Ya estamos de vuelta en esto que es La Era del Yeti. Mil gracias por acompañarnos en esta emisión. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, por seguir viéndonos, por seguir escuchándonos y por seguir en esta transmisión. Mi estimado George nos dice que tu micrófono no está conectado. Sí, de hecho nos marca ese error. Ah, ya estás en línea otra vez.
A ver, ¿ya? Okay.
Ya, fuerte y claro, te escuchamos.
Listo. Excelente. Bueno, seguimos con el tema de cómo incrementamos. Es el tema al que todos queremos llegar, ¿no?
Por favor. Y sobre todo en estos tiempos, ¿eh?
Sí, bueno, lo más padre para poder incrementar la pensión, sobre todo, es para aquellos trabajadores de la ley anterior. Son los de la ley del 73. Una opción viable se le llama como modalidad 40, que es la continuación voluntaria del régimen voluntario. ¿Qué significa esto? Yo ahorita tengo 40 años, soy de la ley anterior, puedo decir, ¿sabes qué? Me quiero pensionar cuando tenga 65 años, entonces tengo 25 años para ir planeando precisamente ese retiro, ¿no? Entonces, por medio de la modalidad 40, pues, sigo trabajando en mi negocio, en mi empresa, en la, ¿cómo se llama? En empleado, ¿no? Por así decirlo. Y llego a cierta edad y pues puedo pedir a lo mejor que me den de baja como trabajador y empezar a pagar yo mis propias aportaciones por medio de esta modalidad 40. Esta modalidad 40 es exclusiva para todos aquellos que estuvieron trabajando y que tengan menos de 5 años que han dejado de cotizar como trabajadores, que hayan dejado de trabajar asegurados, es para poder continuar con nuestros derechos. Entonces yo puedo pedir a mi patrón que me dé de baja, o a lo mejor seguir trabajando y llegar a lo mejor por medio de algún contrato especial, de algún contrato de a lo mejor bajo contrato o bajo otro tipo de forma de que me siga pagando y yo seguirle prestando servicios a mi patrón y yo estarme pagando esa modalidad 40, ¿no? Es prácticamente yo en esta modalidad 40, yo como trabajador, recuerden que hablábamos de cómo se conformaba las aportaciones a la Afore, que era sobre el 6%, 6.75% de nuestro salario. En la modalidad 40, nosotros tenemos que pagar el 10.075% de nuestro salario que le vamos a reportar al seguro que estamos ganando, que era lo que es como si fuera el régimen voluntario, pero este es de continuación del régimen voluntario, ¿no? Por medio de esta forma, nosotros vamos a mantener nuestros derechos a salvo. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir al seguro, ¿sabes qué? Yo gano 20 mil pesos al mes y yo tengo que pagarle al seguro 2015 pesos al mes durante 5 años para que ese sea mi promedio y sobre eso sea el cálculo de mi pensión, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, a lo mejor quiero ganar 60 mil pesos, pues tengo que pagar 6 mil pesos al mes durante 5 años, ¿no? Si quiero ganar 30 mil pesos al mes, tengo que pagar 3 mil pesos mensuales durante 5 años. Es una manera de que podamos incrementar, pero no debemos de perder para poder irnos por esta modalidad 40, no debemos de perder en base que cuando sea por esta forma de la modalidad 40, el seguro va a tomar básicamente 3 factores, que es la edad. Recuerden que si nos pensionamos a los 60 años es el 75% de lo que nos corresponde. Porque dice, oye, pues yo me quiero ganar 30 mil pesos al mes cuando cumpla 60, si le meto 3 mil pesos mensuales a los 55 años de aquí, no, porque va a ser el 75%, ¿sí? Es las semanas cotizadas acumuladas, el total, hay un factor, se hace un cálculo cuando es que también es una media extraña, y el sueldo base de cotización. No es nada más ya los últimos 5 años, sino son los últimos 5 años de ese sueldo. Las semanas cotizadas, todo va a ser mayor. Entonces, de alguna manera es como podemos incrementar nuestra pensión, ¿sí? Es llegar a un acuerdo con nuestro patrón si seguimos trabajando con él, o si tenemos nuestro propio negocio, ¿qué es lo que hemos hecho con algunos clientes? Nos dicen, oye, pues yo quiero tener una mejor pensión. Hace años dejé de trabajar, trabajé, pues sí tenía un empleo, junté mi dinero y pues ya me independicé, ya tengo yo mi propio negocio, pero ya tengo 10, 15 años con mi negocio, ya tengo 10, 15 años que no cotizo. Aquí la opción, recuerden que para poder pagar la modalidad 40, tienes que tener tus derechos a salvos y tener por lo menos 5 años de haber dejado de trabajar. Entonces, son esos casos, se recomienda que se dé de alta, ya sea por medio de algún amigo, de algún conocido, que lo den de alta del seguro, él paga esa parte el cliente paga la parte que le toca de las aportaciones que se generan para el patrón que lo está dando de alta, y pasado el año ya tiene sus derechos a salvo, entonces se puede dar de baja, a lo mejor lo pueden dar de alta con el salario mínimo para que pueda generar volver a estar con sus derechos. Y a partir de que sea de baja, empieza a practicar modalidad 40 y empieza a generar eso. No, por eso es importante que lo hagamos desde ahorita, porque tienen que invertirle una lana, ¿no? O sea, tienes que invertirle una lana durante 5 años porque tú vas a estar pagando tu dinero para tener una pensión. Entonces, desde ahorita, se puede generar planes de ahorro para que puedan, desde ahorita, por ejemplo, si tienes 48, 49, 50 años, tú que nos escuchas, y eres de la leyenda, generar desde ahorita un plan para que empieces a meterle dinero a ese ahorro. Y cuando vayas a cumplir los 55, 56, 57 años, depende de la edad a la que y quieras pasar a la modalidad 40, ya no tengas que hacer un desembolso tan grande de dinero, ¿no? Porque tienes que estar pagando mes con mes para poder generar Entonces, si desde ahorita empiezas a meterle ese cochinito, ya cuando vayas a llegar a esa edad en la que puedas generar esa pensión, pues ya tengas ese dinero destinado para pagar tu pensión, ¿no? Y que te pueda generar una pensión, pues, muchísimo más grande de lo que a lo mejor pudieras ganar, ¿no? Sí, hemos tenido ya casos de éxito. Por ejemplo, una clienta estuvo pagando, digo, no le quiso entrar los 5 años, decidió, la tuvieron durante toda su vida, sí tenía muchísimas semanas cotizadas, tenía como, si no recuerdo bien, cerca de 1600 semanas cotizadas, trabajó muchísimos años, trabajó desde bien chica y casi siempre estuvo cotizando en el seguro, casi siempre estuvo buscando trabajos que estuviera dada alta de seguro, pero desgraciadamente siempre la tenían con el mismo registrado. Entonces, cuando nos dijo, oye, pues ya me quiero mencionar cómo lo voy a hacer, cuánto van a pagar, y lo vimos que tenía el mínimo, dijimos, oye, pues a pesar de que tienes un montón de semanas cotizadas, pues realmente te va a tocar muy poquito, ¿sí? Te va a tocar el salario mínimo prácticamente. Entonces, pues sí le invirtió como 2,000 pesos al mes durante 2 años, y pues sí logró tener una pensión ahorita como 12,000 pesos mensuales, ¿sí? Porque le ayudó mucho ese factor de que tenía muchas semanas cotizadas. Sí. Ese es para los de la ley anterior, ¿sí? Aquí hay va a haber alguien que me diga, oye, pues yo puedo pagar 15,000 pesos al mes, me van a dar una, y tengo muchas semanas cotizadas, me van a dar una pensión de 50,000 pesos. No, hay un límite, y ese límite son 25. Las 25 o más, se refiere a que son de lo que podemos pagar. Son 6,564 pesos, que es como si ganáramos 60,000, ¿no? Es el límite y lo más que podemos generar para una pensión. O sea, no, digo, si tú puedes darte el lujo de pagar 6,000 pesos mensuales durante 5 años, pues hazlo, ¿no? Porque pues, imagínate, cuando cumplas 65 años, tener una pensión de 60,000 pesos, ¿no? Durante,
pues, okay, el
caso, si eres de la ley anterior. Para el caso de la nueva ley, o de la ley de los millennials para acá, dice el lado.
De la generación, no, chida. Narrativo.
Aquí sí, desgraciada. Así desgraciada, sí, la generación chida, dice Lau. Aquí, desgraciadamente, con los cambios que hubo, recuerden que la semana pasada platicábamos de que, pues, los cambios de la ley fue porque, pues, el gobierno ya no, el sistema ya no era factible mantener a tantos pensionados, ¿no? Porque la esperanza de vida se había incrementado, porque estaban haciendo menos niños. Entonces, la pirámide poblacional se estaba empezando a cambiar, ¿no? Decías tú, de una especie de, en lugar de ser pirámide, ya era una campana. Yo les digo, pues ya va haciendo, ya más bien vamos invirtiendo la pirámide. Entonces, en esos cambios, pues ya no es atractivo, y prácticamente con lo que nosotros alcancemos a ahorrar es con lo que vamos a entrar. Hay dos opciones. Una opción es estar haciendo ahorro voluntario, que por medio de las calculadoras que tienen, tú decides, oye, pues sabes qué, pues si gano 10,000 pesos al mes, le voy a meter 500 pesos al mes. Tú puedes meterte o decirnos, y te podemos hacer un análisis, y por medio de esa calculadora, si tú, para que trabajas, dices, sabes qué, pues gano tanto, quiero ahorrar tanto, ¿cuánto me va a tocar de pensión? Y vemos si te conviene o no. Para el caso de los de la nueva ley, manejamos otro tipo de instrumentos financieros, que son más atractivos incluso que meterle dinero a tu Afore. Porque la Afore, hay un riesgo de que le metas el ahorro, ya lo platicamos la semana pasada. Yo apenas empecé a hacer meterle dinero, mi ahorro voluntario, por medio de la aplicación de Afore móvil, comprando, por ejemplo, acabo de renovar el antivirus de mi computadora y de varias computadoras de ahí de la oficina, y me quedé en, pagué de las tres licencias como 1,300 pesos, y me quedaron 350 pesos de ahorro voluntario.
¡Ah, qué buena onda!
Entonces, pues de alguna manera eso nos genera, nos va, digo, es dinero que no, que a lo mejor lo metí yo. Si, yo en mi caso, como ya soy de la ley, yo mejor me contraté un seguro de retiro, donde yo estoy metiendo dinero ese seguro, y al finalizar mi edad laboral me van a entregar la lana que con el seguro, que va a ser mucho más de lo que haría si lo meto a mi Afore. ¿Por qué? Porque si lo meto a la Afore, ese dinero me lo van a dar de forma, ¿no? De forma, por ejemplo, yo que soy persona física con actividad empresarial, busco cómo deducir impuestos. Entonces, una manera es por medio de un seguro de retiro. El seguro de retiro me hace que yo me es deducible de impuestos, yo también en la Afore lo puedo hacer, pero si lo meto en la Afore deducible no los puedo sacar y se van a ir a mi pensión. Entonces, hacemos los cálculos y pues realmente me incrementa lo que estoy invirtiendo ahorita muy poquito mi pensión al mes cuando ya sea un adulto. En cambio, si lo meto en seguro de retiro, pasan dos cosas. El primero, si me llega a pasar algo a mí, digamos, esperemos que no.
¿Cómo es manera?
Si pudiera pasarme algo a mí, yo pudiera, con el seguro de retiro, mi familia no se queda desprotegida, porque hay una suma asegurada por fallecimiento. ¿Sí? Le pagan una cantidad muy importante, que es lo que vale mi vida en caso de que yo fallezca. Y si lo meto en la Afore, nada más les van a dar lo que esté en el Afore. O sea, lo que se haya cansado a juntar, ¿no? Digo, es un tema que a lo mejor podemos tocar más adelante, que vamos a tocar más adelante, lo que son los seguros de vida, los seguros de retiro y para qué sirve. Y pues, la verdad no es como mucha gente piensa, ¿no? Pues es el seguro nada más por si me muero, ¿no? Entonces, y pues nadie piensa en morirse. No, pues esos son cómo podemos tener una mejor pensión, que ahora sí, si a alguien le interesa, podemos, todos estos servicios los hacemos sin ningún costo. Nosotros aseguramos a los clientes sin ningún costo, les explicamos las herramientas y los servicios financieros que tenemos a su disposición y que podemos hacerles planes a la medida, dependiendo ya de cada una de las situaciones, ¿no?
Ok, o sea, realmente esa es la alternativa que, pues, por ejemplo, una persona como yo podría tener, ¿no? Directamente irme por un seguro, por un plan de ahorro, vaya, no depender tanto de lo que nos ofrece en el tema de retiro tanto el gobierno como el formato de las Afores, sino directamente irme con un plan de ahorro, ¿no? Con un seguro de ahorro. Habían antes un tipo de seguros que se llamaban dotales, ¿no? Pero creo que los extinguieron aquí en México, no supe. ¿Es similar o cómo funcionan, mi estimado?
No, los dotales siguen existiendo. De hecho, un seguro de retiro es un seguro dotal. Más que obviamente ya cada empresa le pone los nombres, cada aseguradora le va poniendo los nombres que desea, ¿no? Entonces, en sí es un seguro dotal, ¿no? Donde tú... le apuestas a llegar a cierta, bueno, tú le vas a poner tu dinero para tener, para que pase a llegar a esa edad y pues, la empresa te lo va a guardar y te lo va a dar cuando cumplas la edad que prometiste, ¿no? Y tienen diferentes vertientes, ¿no? Así que depende de cada, del objetivo de cada una de las personas.
Mi estimado, además de todo esto, que obviamente en el programa veo que llegan más dudas y todo, obviamente pues vamos a tener todos los martes y vamos a seguir platicando estos temas, pero te vamos a pedir de favor que nos pases los datos para que te puedan contactar y los podamos compartir en la página, porque yo no sé por qué les entra la timidez, nos mandan mensajes por WhatsApp, nos mandan mensajes por por otras plataformas, yo no sé por qué no lo ponen directamente en la página del Yeti, pero de entrada, bueno, ya me acaban de preguntar, y oye, ¿cómo lo puedo contactar? Oye, ¿y qué tipo de cosas nos pueden dar, ¿no? Entonces, para que nos pasen los datos y los pongamos en la página. Ya hablamos de Afores, hablamos de pensiones, es un tema muy extenso, definitivamente yo me quedo exhorto porque digo, pues es una rama que es muy amplia, no es trivial y desafortunadamente... Si no contamos con el apoyo de profesionales como tú, no tenemos una forma de saber todo este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, pues nos queda claro que a los millennials, pues ya nos partieron, ya no nos tocó la pensión padre, ¿no? Ya no nos tocó la pensión boomer. Entonces, definitivamente, pues que es bueno saber que contamos con una serie de instrumentos no manejados o patrocinados por el gobierno, pero que al igual al igual que quizás una pensión o inclusive con mayor beneficio, como tú lo acabas de platicar, pues al final del día nos permiten también buscar la forma de asegurarnos pues un futuro y una vejez adecuada. Al respecto, tenía por aquí una pregunta. Yo sé que cada persona es diferente, sé que cada caso, pues tú tendrás que abordarlo y determinar qué es lo que más le conviene. Pero que por aquí me preguntaban a alguien la semana pasada, me dice que le están ofreciendo un seguro de otra empresa, un seguro pues prácticamente para la vejez, un seguro de ahorro, y que le ofrecen dos modalidades, le ofrecen uno sobre UDIs y otro sobre dólares. Dice que su asistente, que la ejecutiva de seguros empuja mucho el tema de UDIs, pero que él tiene más confianza en el tema de dólares. ¿Cuál recomiendas tú? Pues de entrada, mira, viejo, te recomiendo que mejor vayas a buscar al buen George, pero pues bueno, ¿qué recomiendas tú al respecto, mi querido amigo?
Ahora sí que cada quien se con quien se sienta más cómodo, ¿no? En el tema de UDIs, o en el tema de dólares, yo sí, bueno, incluso nosotros en la promotoría hicimos un ejercicio que es una duda que es muy recurrente cuando estamos ofreciendo algún seguro, ¿no? De cómo hacerlo, si en dólares o en UDIs. En dólar tenemos, el mexicano es muy malinchista. Uh-huh. En dólar, creemos que como el dólar siempre va subiendo, incrementando su valor, creemos que es mejor, ¿no?, invertir en dólares. Desgraciadamente, por las legislaciones mexicanas, pues nada más el dólar se puede utilizar como un tipo de valor, porque a fin de cuentas, uh-huh, no vas a poder, el cheque que te va a dar la aseguradora, aunque esté en dólares, al momento en que tú le deposites a tu cuenta de banco, no lo puedes depositar en una cuenta que sea en dólares, sino que solamente se puede depositar en una cuenta que sea en pesos. Así sea una empresa internacional, así sea una aseguradora internacional, el cheque se va a convertir en pesos al momento, pues va a ser al momento del cambio del valor que te van a dar, y porque son cheques que son solamente para depósito en cuenta del beneficiario. Y les comentaba que hicimos un ejercicio donde tomamos el valor de un seguro en dólares y un seguro en UDIs. Bueno, nosotros no manejamos las UDIs, nosotros manejamos el seguro que se llama ajustable a la inflación, que para términos prácticos es exactamente lo mismo que la UDI, nomás que la UDI le da un valor que luego de repente hace como que no veamos realmente cuánto es lo que estamos invirtiendo. Entonces, por eso me gusta mucho hablarles en ajustable a la inflación, porque le estamos hablando de pesos y lo que les vamos a entregar van a ser pesos, ¿sí? Entonces hicimos este ejercicio y el seguro que es ajustable a la inflación, año con año, o el UDIS se ajusta de acuerdo a la inflación que hubo en el año. Uh-huh. Entonces, si tú metes un seguro donde dices, oye, pues yo quiero un seguro de vida que me dé un millón de pesos cuando tenga 60 años, pues va a empezar con un millón, ¿sí? Y que a lo mejor en dólares son 50 mil dólares. Sí, voy a tratar de hacer esta comparación, ¿no? Entonces, nosotros hicimos el ejercicio tomando los valores del dólar desde 1999 a la fecha del 2020, que fue cuando hicimos el ejercicio, como si hubiera comportado este seguro en los escenarios. Sí, que lo contratamos, uh-huh, en el 2000 y lo estamos cobrando en el 2020. Sí, que nuestra suma asegurada era un millón de pesos y nuestra suma asegurada en dólares eran 50 mil dólares. Vemos la gráfica, el dólar que hace esto. ¿Sí? De repente, okay, que de repente hubo un brinco. En el 2016 hubo una devaluación muy grande. Uh-huh. Y luego hubo una depreciación. Y hubo devaluaciones anteriores muy grandes. Y luego vuelve a subir, vuelve a bajar, ¿no? En dólares, tú tienes una suma asegurada en dólares que vas a pagar. Entonces, si tú, por ejemplo, lo estás pagando de forma anual, trimestral, lo vas a agarrar de acuerdo a cómo esté el valor del dólar. Y si en el momento te toca tu pago fue cuando estaba alto, pues te va a tocar pagarlo caro, ¿sí? Y al final, pues, es un valor que, pues, recuerden, hace 3 años llegó a estar hasta en 22, 3 pesos el dólar, ahorita está, bueno, va otra vez para arriba, pero por ejemplo, el año pasado, el dólar estuvo barato, a principios del año pasado, yo me acuerdo, nos tocó un cliente que pidió su seguro de educación, un seguro de educación para la educación de su niño, le tocó cobrarlo, el niño había cumplido, ya había pasado los 7, ya había cumplido los 18 años, y no quería cobrar el cheque porque el dólar estaba muy barato. Y decimos, sí, pero pues
perdón,
ya no sí. Porque dijo, pues me voy a esperar y se esperó como 4 o 5 meses para cobrar el cheque. Porque pues sí, hasta que ya volvió otra vez. Cuando se lo dieron, creo que estaba el dólar como en 18 pesos más o menos. Entonces ya cuando lo cobró, se alcanzó a subir como casi los 19. Entonces pues sí le bajó mucho lo que a lo mejor esperaba. Y en UDIS o ajustable a la inflación, que es con los seguros que nosotros manejamos, es más estable. Entonces, la gráfica va creciendo conforme la inflación. Luego me pueden decir, pues es que la inflación también puede ser muy inestable. El sistema político mexicano, a pesar de lo inestable que puede ser, en estos temas del control de precios, ya no hemos tenido devaluaciones como las que teníamos en los 80s o en los 90s, del 1000 y tantos% de inflación y todo ese rollo. Entonces, en estas gráficas vimos que el promedio de cuando te presentan un plan de ahorro en UDIS o ajustable a la inflación, te presenta un plan con un promedio de inflación del 4% anual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú pones tu seguro en pesos o en UDIS, vas a tener un control mayor de lo que tú vas a estar haciendo, tus aportaciones mensuales o trimestrales o semestrales, o tu pago, tu aportación anual va a ser más estable que si es en dólar. Porque, por ejemplo, tú contratas un seguro en UDIS o en pesos ajustable a la inflación, y lo estás pagando mensual. Si están en dólares, te van a cobrar, por ejemplo, si está pagando $20 al mes, te van a cobrar dólares, pero vas a estar de acuerdo, o sea, puedes pagar más al mes. Si lo estás pagando en UDIS o en pesos, tu pago durante todo el año va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque este valor del UDI o de la inflación se ajusta al año de acuerdo a cómo cerró la inflación del año anterior. ¿Sí? Y al finalizar, la gráfica, al ser más estable, en pesos recibió el cliente sobre un 30% más de lo que recibió el cliente que lo tenía en dólares. De hecho, lo podemos dejar de tarea para, les puedo pasar esa gráfica, está en mis redes, en las redes sociales de Grupo Santur, donde está esta gráfica de lo que le estoy hablando, de cómo gana más el cliente que contrató en el 2000 su seguro en pesos ajustable a la inflación,
en UDIS,
contrato en dólares, en pesos o en UDIS, exactamente, que es lo mismo, que nada más,
okay.
Digo, no me gusta utilizar tanto el tema de UDIS, porque luego dicen, no, pues son, contraté 20,000 UDIS y de acuerdo, volver a hacer los cambios, ¿no? Entonces, nosotros les presentamos las propuestas en pesos para que vean cuánto es lo que están aportando y cuánto es lo que van a ganar.
Ok. ¿Sí?
Pero sí, o sea, realmente si la pregunta es, y ya tienes definido, definitivamente vete por el de UDIS. Yo la verdad, UDIS, en dólares, digo, los ofrecen porque la gente así los pide. Y hay clientes que se los he explicado muchas veces esto, y dicen, no, yo lo quiero en dólares, y yo lo quiero en dólares, y yo lo quiero en dólares. Entonces, pues, dices, bueno, ahora sí que al cliente lo que pide.
No, pero tiene más sentido lo que dices, porque últimamente la inflación, pues su tendencia siempre va a ser hacia arriba, aunque tenga momentos de estabilidad o momentos de descenso. Si nosotros agarramos una gráfica, como bien lo comentas, pues es hacia arriba la inflación. En cambio, el dólar, pues sí, es una montaña rusa. Totalmente de acuerdo y me genera mucho sentido. Pues ahí está contestada esa pregunta. Gracias a la gente que nos sigue mandando sus cosas. Por favor, no se chiven. Utilicen los canales de las redes sociales del área del Yeti. Y pues último tema que tengamos en la agenda, mi estimado. Ya nos quedan... Pues ya nos pasamos un poquito de tiempo, nos quedan a lo mejor como 6 minutos para que sea la 1:10, 1:15. ¿Qué otro tema tenemos?
Habíamos hablado, tocamos el tema la semana pasada sobre lo que es los seguros y la importancia y cómo ha impactado el tema de los seguros en el sector asegurador. La Asociación Mexicana de Seguros, que es la AMIS, cada semana nos está mandando, bueno, lo publica en sus redes sociales, estadísticas, ¿no? De cómo va este tema de la pandemia. La información que les voy a decir ahorita va respecto nada más el costo económico de las aseguradoras. ¿Cuántos? Porque luego también de repente es uno de por ejemplo, los que nos dedicamos a la venta y comercialización de seguros. Si quieres ponme la otra gráfica, la que es la industria, que es como una de barras, esa mera. No sé si la alcanzan, esa. Si la alcanzan a ver. Estos datos es el costo que ha tenido las empresas. Luego dicen, no, pues yo no compro seguros de vida porque las aseguradoras no pagan. Digo, pues es una mentira, ¿no? Digo, son contratos que están protegidos por la ley y que aquí vamos a ver cómo si pagamos, ¿no? Estos son los eventos más catastróficos, los 10 eventos más catastróficos que ha habido en la historia, o desde que se tiene, ahora sí que esta estadística por parte de las aseguradoras que están asociadas en la AMIS, donde nos pone cuáles son los mayores costos. Vemos que el mayor costo ha sido el huracán Vilma en el 2005, donde el costo, las aseguradas indemnizaron 2.325 millones de dólares. Son cifras en millones de dólares, ¿sí? Los que están aquí. Eso fue del huracán Vilma. Luego, acaba de brincar, hablaba la semana pasada que estamos entre el tercer y cuarto lugar, la pandemia del COVID. Acaba de brincar la pandemia del COVID, ya el costo de lo que se ha indemnizado, de lo que ya se ha pagado, tanto en seguros de vida como en seguros de gastos médicos, ya son los 1.279 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Es un muchísimo dinero, ¿no? O sea, para no ser un... Incluso ya sobrepasamos el sismo del 19 de septiembre del 2017, que es de 1.260 millones de dólares. Digo, obviamente, pues a lo mejor dicen, podríamos decir, ¿cómo es posible que el sismo del 2017 tenga más gasto que el del 1985? Pues la respuesta es muy fácil. A la actualidad ya hay más personas que se aseguran, ¿no? Entonces, claro. Que en el 85, ¿no? Entonces, por eso el costo, estamos hablando del costo para las aseguradoras, no del costo en global, sino el costo para las aseguradoras. Si quieres, a ver si ponemos alguno de esto es en cuanto a lo que es el impacto que ha tenido para la industria aseguradora, que pues veamos, no es poca cosa. En el tema de gastos médicos, aquí hay dos puntos que sí quisiera tomar, que de las, estos son cifras al primero de marzo. Al 1 de marzo tenemos que van 2.104.987 casos de COVID y que solamente el 1.3% tiene un seguro de gastos médicos mayores. Obviamente hay un gran porcentaje de personas que están atendidas por medio del seguro social, que son empleados, pero pues recuerden que no somos la gran mayoría de los que estamos dados de tener seguro social. Solamente, del total de la población o del total de los casos, solamente el 1.3 ha tenido lo que seguro. Es un seguro de gastos médicos. Hay un dato, no sé si aquí está aquí. Bueno, hay dos datos, ¿no? El dato promedio, ¿cuánto cuesta atenderte por COVID en un hospital privado? En un hospital privado a nivel nacional, el promedio es de 440.387 pesos por persona. Sí, es el dato promedio. Estas cifras han ido creciendo semana con semana. Yo creo que desde que empezaron a mandar estos reportes eran como 250 mil pesos el promedio. Obviamente, pues porque a lo mejor hay personas que duran más tiempo hospitalizadas, entonces eso incrementa los costos, ¿no? El monto de los casos asegurados, las indemnizaciones que se han pagado son 28.233. Para la cantidad de personas que están infectadas, es muy bajo, dando un monto de 14.433.4 mil millones de pesos. Y ya nada más para terminar con esa gráfica, el caso de mayor monto es de 29, o sea, hay un caso que lleva gastados 29 millones de pesos.
Okay.
¿Sí? Y el costo promedio de unidad, ya cuando los mandan a cuidados intensivos o a ventilación mecánica, es de $1,000,000, incrementa. O sea, el promedio de 440 mil es cuando entran hospitalizados, puede que a lo mejor no necesiten estar en terapia intensiva o con ventilador, con respirador, y cuando suben a terapia intensiva y con respirador, asciende $1,000,000. Y otro dato muy importante, bueno, nomás que no está aquí.
¿Quieres que te ponga la otra?
A ver, la otra gráfica.
Oye, pero si no te mata el virus, te matan la cuenta del hospital, ¿no?
Fíjate que sí nos ha tocado ver casos muy tristes, donde, digo, en redes sociales, si estamos al pendiente, me ha tocado ver 2-3 casos de personas que andan pidiendo, que incluso por ahí hubo una rifa, andan haciendo una rifa, sí, de una persona, no sé si por ahí de, no recuerdo, creo que es en León, o en Guanajuato, no sé, pero vi una rifa, que era una familia, pues, que más o menos tenía su buen nivel socioeconómico, y mandaron al señor a un hospital privado, y que desgraciadamente falleció, y los dejó, no tenía seguro de gastos médicos mayores, a pesar de ser una familia de ingresos altos, y les dejó una deuda muy grande.
Y que, pues, me imagino.
Está, porque no les alcanza para pagar, ¿no? Entonces, pues, que ya han vendido carros, han vendido para poder liquidar esas cuentas, ¿no?
Es lo que ustedes en los seguros llaman enfermedades catastróficas, ¿no?
Exactamente, son las enfermedades catastróficas. Pues imagínate, si tú tienes 440 mil pesos para tratarte COVID, pues no te asegures. No, o $1,000,000 de pesos, si vas a caer a terapia intensiva, pues no te asegures.
No. No quiero llegar al hospital y que me digan, entró y que me digan, a ver, déjeme ver cuál de los dos riñones va a hipotecar, ¿no?
De hecho, por ejemplo, nos mandaron una vez una foto en el Star Médica de Morelia, donde les pedían un depósito de $1,000,000 y no traían seguro de gastos de ellos.
Fíjate que sí, lo creo que lo vi yo en los periódicos y eso. Uh-huh. Y yo, la verdad, perdonándome la expresión aquí a la audiencia, me fui de nachas, como $1,000,000 del puro depósito. Porque ese dinero, de todos modos, aunque te lo reponga el seguro, mientras, ¿cómo lo pagas?
Exactamente. Uf. O sea, por muy, muy, y lo hemos platicado con clientes, por muy bien económicamente que estés, ¿no? Es rara la gente que tiene $1,000,000 para decir, órale, ahí está. Pero normalmente lo traes el dinero trabajando. Lo tienes invertido en el negocio, lo tienes de alguna manera. Y bueno, eso fue con respecto al tema de gastos médicos. Y con respecto a los seguros de vida, se han pagado 13,452,000,000,000 pesos, que es lo que se ha pagado. El promedio por asegurado, estas son indemnizaciones de que ya fallecieron y le pagan a la familia el seguro de vida. Fíjate que este es un dato que se me hace triste, porque se me hace un dato bajo. El promedio es de 200 por asegurado. Imagino que este dato baja porque, por ejemplo, nosotros en Bursa, la empresa con la que estamos asociados, llegan muchas personas de personas que murieron por COVID y que tenían el seguro de Telmex. Luego les hablan por teléfono y les dicen, oye, pues un seguro de vida que les cobran como $29 al mes. Pues prácticamente es para gastos funerarios, ¿no? Les indemnizan como $17,000. Que bueno, pues por lo menos ya les sirve para pagar a lo mejor el velorio, la uh-huh, cremación o cosas así, ¿no? Entonces, por eso este promedio baja mucho, porque se han pagado 58,704. De esos 58,704, representa, en México hasta el 1 de marzo han muerto 188,000. Obviamente, pues ya sabemos que llevan más muertos por COVID, pero de acuerdo a este reporte, que son cifras al 1 de marzo, 188,000 personas han fallecido y solamente el 31.2% contaba con un seguro de vida. Y que este promedio se incrementa mucho precisamente por este tipo de seguros, ¿no? El segurito que te ofrecen en el banco, que te dicen, oye, pues paga $50 al mes, te dan un seguro. A veces, o que a veces hasta por error en el cajero le apretemos, ¿quiere un seguro de vida? Y le ponemos, sí, ya hacemos de sí.
Como tú ya lo dijiste, los de Telmex que nos, sí, encajan el seguro mes a mes en el estado de cuenta del teléfono.
Que te hablan, oye, que un seguro que te va a cubrir, sí, te cobran $29 al mes. Y dices, ah, sí. O en Telmex, en Telcel, en Megacable, en el banco que tengas tu cuenta de ahorro, tu cuenta de nómina. Les dices, ah, pues está bien, hombre. Son, a veces decir, son 20 pesos al mes, son 30 pesos al mes. Esos seguritos son los que hacen que incremente en comparación con el que veamos de gastos médicos. Y el monto de mayor indemnización, pues esta familia, pues sí, digo, luego de repente parece chiste cruel, pero nosotros decidimos, o sea, ¿tú qué prefieres? Que tu esposa te esté llorando, que aparte de por tu pérdida, y que aparte de esté llorando por tu pérdida, te aparte esté pensando, ¿qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Cómo los voy a sacar adelante si ya no está quien mantenía a mi familia? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el monto máximo, a una persona le pagaron 68.5 millones de pesos por un seguro de que tenía. Datos demográficos, el 71% eran hombres y el 29% mujeres. Y pues obviamente digo que van muy de acuerdo al porcentaje de fallecidos por COVID. Entonces, pues este nos da un dato terrorífico, que solamente 10.6 millones de adultos tienen un seguro de vida que protege el bienestar de su familia ante el fallecimiento, ¿no? Entonces, digo, yo también, a veces cuando hay algún cliente que me dice, ay, pues es que luego, no, pues es que yo, ¿para qué quiero un seguro de vida si para cuando me muera? Digo, pues no. Si tú tienes una familia y mantienes una familia, hay que tener en cuenta que, pues, ¿qué va a pasar con esa familia si tú llegas a faltar? Y más ahora, lo estamos viendo más ahora, que vemos casos de, digo, yo que a todos conocemos el caso de alguna persona que no era grande, que todavía tenía, familia que mantener y que ha fallecido, ¿no? Entonces, casos muy tristes, y que es donde realmente nos valoran lo que es el tener un seguro de vida o un seguro de gastos médicos, ¿no? Que como vemos, decimos luego mucho, traemos aquí en el argot de los agentes de seguros, ¿no? De que nadie ha quebrado por pagar un seguro, pero sí muchos han quebrado por no tenerlo.
Por no tenerlo. Sí, yo también me había escuchado lo mismo.
Y entonces,
¿qué caray? Sí, desafortunado. ¿Mm?
Es parte de lo que vamos a ir también desarrollando, de cómo sacarle mejor provecho a sus seguros, cómo tips de cuando vayan a contratar un seguro, en qué fijarse, en qué revisar, en todo eso, para, sobre todo porque luego vienen las quejas, ¿no? De que, ay, es que pues, a lo mejor el seguro no me cubrió porque, digo, me acaba de pasar pero es un seguro de carro, ¿no? De que luego los seguros de carro no cubren robos parciales, le robaron una pieza a un cliente y quería que se la repusiéramos. Y pues en robos parciales no hay ninguna aseguradora, a menos que venga especificado explícitamente en la póliza de que se cubre, ¿no? Entonces, por eso es importante que sepamos qué es lo que nos cubre, cuáles son esos alcances, y estar muy bien asesorados.
Perfecto, mi estimado George, pues ya nos tenemos que ir, de hecho ya se nos pasó un poquito el tiempo, pero la verdad es que se nos va volando el tiempo cuando estamos platicando contigo. Sobre todo, esto es un área que muchas veces uno da por sentado, y das por sentado que vas a vivir toda la vida, obviamente, ¿no? Que vas a vivir tu vida completa, que no te vas a enfermar, que no vas a tener, por ejemplo, un tema de invalidez. Tú lo comentabas hace rato, ¿no? El tema de que saliste a jugar a fútbol y pues te volaste la pata completa, ¿no? Tipo capítulo de los Simpsons, así salió volando tu pata. Y ya tienes un tema de invalidez, ¿no? Entonces es muy, muy interesante, no solamente el tema del fomento al ahorro, ya sea pues directamente a través de la Afore, a través del sistema de pensiones que tenemos en México, sino a través de los seguros. Y por otra parte, el tema de los seguros, que bueno, yo siempre he pensado que un seguro se compra para no utilizarse, ¿no? Y eso es, yo digo que son como almohadas, porque una almohada garantiza muchas veces tu sueño y un seguro pues lo garantiza, ¿no? Desafortunadamente los seguros de gastos médicos son costosos, sobre todo conforme va uno subiendo en la edad.
Esta pandemia ha hecho que incrementen los costos bastante.
Sí, las primas.
Sí, y nosotros bueno, no nomás los seguros, sino todo, por ejemplo, si tú te vas a tener un hospital privado o la medicina, ha incrementado mucho su costo gracias a esta pandemia, tengas o no tengas seguro. O sea, y obviamente ese costo de, o sea, la inflación en el sector médico ha sido muy alto, desgraciadamente, por esta pandemia, Y pues es parte de lo que también, como se determinan las primas, que pues ha incrementado el costo. Pero es mejor tenerlo. Que a fin de cuentas, yo siempre les he dicho, un seguro de gastos médicos no es dinero tirado a la basura, porque tarde
no, jamás no,
lo vas a ocupar. ¿Sí? Y siempre vas a recuperar más de lo que le invertiste.
Jamás, jamás. Yo también pienso igual que tú. Yo creo que un seguro de gastos médicos no es dinero tirado a la basura. Son inversiones. Gasto es cuando vas y te tomas un café a la calle. Eso es un gasto. Una inversión es un seguro. Y de verdad es un tema de saber, de poder dormir tranquilo. Porque lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no? El concepto de enfermedades catastróficas. Cuando tú hablas de una enfermedad catastrófica, no solamente es que es una enfermedad letal, sino que terminas dañando lo que es la economía y la integridad de tu familia. Entonces, tristemente yo me conozco casos que sí, gente de clase media alta le da un cáncer a uno de sus hijos o a uno de sus, al papá o a la mamá, y pasan de estar bien a pasan a estar totalmente mal, ¿no? Entonces, independientemente de la enfermedad, que la enfermedad en sí ya es dolorosa, pues aparte de la enfermedad, el no tener los medios para poder soportar el tratamiento, que en ocasiones suele ser paliativo, pero últimamente la falta de recursos para poder costear ese tipo de cosas. Definitivamente son cubetadas de agua fría, mi estimado George. Me parece que es muy interesante lo que platicas, muy importante lo que comentas. Creo que tenemos que reflexionarlo, creo que realmente tenemos que planearlo dentro de nuestros nuestros diseños de vida, si lo quieres llamar así, y realmente acercarse a los profesionales como tú, pues para que realmente nos orienten, para que realmente podamos tomar decisiones en tiempo y en forma que sean adecuadas y que de alguna forma nos suavicen el presente, pero sobre todo pues nos aseguren, como bien lo dice el nombre, pues un mejor futuro o un futuro más llevadero, vaya, ¿no? Rápidamente, pues saludos a mi queridísimo Ernesto Carbó, que por acá está, colaborador de la Era del Yeti, que ahora nos debe ya un programa del jueves pasado que no pude yo estar, y estuvimos muy cargados y no nos pudo acompañar. De hecho, ayer pues estuvimos un poco también con problemas de trabajo, pero aquí estamos. Y saludos a Susy Flores también, le mando un beso y un abrazote. Saludos por supuesto a la productora del programa, mi güerita. Y pues ya nos tenemos que ir, de verdad ha sido un excelente programa, mi estimado. Ya estamos esperando con ansias el programa del siguiente martes. Una vez más, amigos míos, por favor les pido, déjenos todos sus recados en nuestras redes sociales. No vale que me los manden por WhatsApp, no pasa nada, no mordemos, no criticamos, no juzgamos, y en estas redes sociales nosotros cuidamos que ustedes estén tranquilos, ¿sale? Mi estimado George, pues te mando un fuerte, fuerte, fuertísimo abrazo desde aquí hasta allá.
Perfecto. Igualmente, muchas gracias por el espacio, les dejo aquí.
Ya sabes que es tu espacio.
En lugar del no, como nos puedan buscar en redes sociales, nosotros somos Grupo Santur, asesores financieros. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que nos puedan hacer llegar, o tienen ideas de qué quieren que hablemos en el programa, con mucho gusto pueden dejarlo por una de las redes sociales del Área del Yeti o por una de nuestras redes sociales. Estamos aquí para servirles, ¿no?
Totalmente, y eso es lo importante, acérquense a los profesionales. El buen George pues puede atender prácticamente, yo me atrevo a pensar que a quien te contacte desde cualquier parte de México. Déjame rápidamente, pues les enseñamos, ya nos vamos, pero ya porque me están por aquí correteando, pero rápidamente les enseñamos pues lo que son tus redes sociales. Ahí está, Grupo Santur, para que, bueno, pues directamente lo visiten. Cualquier cosa que tengan, pues directamente contáctenlo a él, contáctenos a nosotros, y genuinamente acérquense a los profesionales, acérquense a la gente que los va a asesorar, que los va a atender, y que además de todo, bueno, pues los va a llevar de la mano en este proceso que es el descubrir cómo asegurar nuestro presente, pero sobre todo cómo asegurar nuestro futuro. Por aquí, pues prácticamente andas en todo, mi estimado.
Sí, pues tratamos de por un momento las redes sociales nos han permitido llegar a muchos más lugares, ¿no? O sea, y no soy yo solo, somos un equipo de, ya somos cerca de 30 asesores financieros. Incluso si alguien le interesa unirse o hacer carrera como asesor financiero, Con mucho gusto, acérquese conmigo y yo les enseño cómo empezar a comercializar todo este tipo de servicios financieros. Hacer un excelente asesor. Tenemos especialistas en seguros, tenemos especialistas en Afore, tenemos especialistas en inversiones. Entonces, aquel que quiera también o que tenga esa espinita de decir, oye, yo quiero ser asesor financiero, pues también con gusto se puede comunicar con nosotros.
Pues acérquense a los profesionales. Queridos amigos, ya nos vamos, nos tenemos que ir. Pero el próximo martes está de regreso el George para platicar aquí en el tema de el Yeti en las finanzas. Mañana tenemos salud y nutrición. Tenemos un programa muy interesante. Tenemos la continuación del programa de trastorno de ansiedad. Mañana pues nos van a hablar de todas las series de tratamientos médicos que existen para ese tipo de temas. Por favor, no se lo pueden perder. Y bueno, tenemos más programas en esto que es la era del Yeti. Por favor, no se desconecten, no se vayan. Los esperamos mañana en punto a las 7 p.m. hora de la Ciudad de México. Y por supuesto, te seguimos esperando, pues, no importa si es de noche, si es de día o es de tarde, en lo que es el podcast, para que no te desconectes. Pues pasen una excelente noche. Por favor, pórtense mal, porque portarse bien a veces es muy aburrido. Cuídense mucho. Si pueden, quédense en casa. Si van a salir, uso de cubrebocas. Y por favor, pues realmente, por favor, cuídense mucho y cuídense bien. Ahí está el cubrebocas, totalmente. Mi estimado George, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y ya nos vamos. Espacio. No, ya sabes que este es tu espacio. Ya saben que este es tu espacio. Ah, por cierto, únanse al canal de Telegram, por favor. Ahí en nuestras redes sociales están la liga hacia el canal de Telegram. Por aquí alguien me está preguntando la página de la Yeti. Sí, está en una versión un poco rudimentaria todavía, pero ya pueden visitarla para directamente ahí escuchar el programa. Es www.laeradelyeti.com para que pues directamente también puedan escuchar el programa en el formato de podcast. Si ustedes no lo quieren escuchar a través de cualquiera de las plataformas, lo pueden escuchar ahí. Tenemos varias sorpresas. Por favor, no se desconecten de nuestras redes sociales y no se vayan de este programa. Y ahora sí, pues como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? ¡Chin! Pues porque ya nos vieron. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Gracias, mi George.
Gracias. Abrazos a todos los que nos ven y nos escuchan. Saludos.
Actualidad, no te deje lado. Te esperamos en la siguiente emisión de
La Era del Yeti.